404. No encontramos lo que buscas. Date un break and try again.
Esto es Comando Z,
donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curbelo.
Aquí Lace Curbelo en otro episodio más de Command Z Podcast. Empezamos el mes de marzo dedicando nuestros episodios a todas las mujeres en la industria creativa y del diseño. Por eso les traigo este episodio que me motiva y me llena de alegría, un proyecto liderado por dos mujeres de admirar. Hoy estaremos junto a Amanda Hernández del proyecto La Impresora. Amanda Hernández, poeta, editora y codirectora del proyecto La Impresora. Estudió literatura y gestión cultural en la Universidad de Puerto Rico. Ha publicado de forma independiente obras como Entre tanto amarillo, 2016, El momento de las cosas, en el 2016 también, Las cosas pequeñas, 2017, Estrategias atómicas, 2018, su más reciente poemario, La distancia es un lugar. Se publicó en el 2020 bajo la colección Trabajo de poesía de La Impresora. ¿Qué es La Impresora? Taller de experimentación editorial gráfica en Isabela, Puerto Rico. Se especializan en la producción y reproducción de libros y publicaciones independientes diversas con tecnologías en risograph. Hablaremos de la impresión del diseño, sobre técnicas particulares artesanales, para aquellos que, como yo, le encanta un buen libro y creen que aún es más hermoso el diseño en papel. No sé si a ustedes les pasa esto, pero a mí me encanta oler la tinta. Eso suena muy extraño, pero en verdad que la sensación de tener tu diseño en las manos es otra cosa. Un episodio lleno de técnicas, consejitos y mucha creatividad. Así que sin más, los dejamos con Amanda Hernández en Experimentación Editorial. Así que dale oído. Aquí Lace Curbelo en otro episodio más de Command Z Podcast. Hoy tengo uno de esos episodios que muchas personas dirán como que, vaya Lace, tú siempre hablas de tecnología y vamos a darle para atrás en el tiempo. No, gorillo. Hay cosas que definitivamente tenemos que empezar a adaptar dentro de nuestra cultura en el diseño, y una de esas es que hay ciertas cosas que tú no le puedes huir. Y hay muchos diseñadores que le huyen a lo que es el contexto físico y editorial de sus diseños. Hoy vamos a estar hablando un tema que definitivamente yo le he huido por muchísimos años. Yo creo que esa es una de las cosas que todo diseñador que está comenzando le tiene miedo. Pero hoy vamos a dilucidar todos esos miedos y vamos a hablar con franqueza y vamos a aprender muchísimo sobre lo que es el diseño para libros, para editoriales, para impresiones. ¿Quién tengo al otro lado? A mí me encanta que la persona a la cual siempre estamos entrevistando se presente a sí mismo. ¿Quién tenemos en la otra línea?
Claro, claro, con gusto. Mi nombre es Amanda Hernández. Yo me dedico al trabajo editorial. Mi formación es en literatura y en gestión cultural. Soy poeta, soy editora y desde el 2016 codirijo el proyecto La Impresora.
Súper, súper. Bienvenida a Comanceta.
Gracias, gracias.
Pues mira, yo quería definitivamente entrevistarte más allá del proyecto de La Impresora, que vamos a hablar más adelante, que me parece genial. Como bien dije en la introducción, muchos diseñadores siempre cuando están en sus clases o cuando están comenzando en su carrera, dicen como que, wow, a mí me encantaría tener un trabajo mío, ¿verdad?, impreso. Pero cuando se dan, ¿verdad?, la tarea de pasar todo lo que tienen en digital, ese archivo que uno, ¿verdad?, lo visiona y lo crea, hacia el ambiente físico es como que, ah, pero ¿qué pasó aquí? Esto no cuadra. Esto no está como se supone. Pero nada, hoy vamos a estar hablando sobre eso, pero antes que nada, cuéntanos, ¿qué es La Impresora? Yo quiero saber qué es ese proyecto, que las personas que nos están escuchando, no solamente de Puerto Rico, sino de Latinoamérica, conozcan qué es el proyecto de La Impresora.
Claro que sí. La Impresora es un taller de trabajo y de experimentación editorial y gráfica. Estamos localizados en Isabela, Puerto Rico. Lo codirigimos Nicole Cecilia Delgado, que es también poeta y editora, y yo. En el taller nosotros nos especializamos en la producción y en la reproducción de libros y de publicaciones independientes diversas. Y todo esto lo hacemos con una tecnología específica, que es la risografía, con una máquina que se llama la risograph. Nuestro trabajo se compone básicamente, tiene como dos componentes el taller. Está el lado del proyecto editorial, en donde nos dedicamos a la publicación de poesía mayormente, libros de artista también en distintos formatos, y hemos desarrollado, ¿verdad?, series de poesía y de literatura desde donde o bajo las cuales publicamos diferentes títulos. Y entonces está el otro componente, que es el taller de servicios editoriales y de impresión en risografía, que funciona como un tipo print shop a pequeña escala.
Súper, súper. Yo creo que es un proyecto que tiene un gran peso y una importancia gigantesca, no solamente aquí en Puerto Rico, sino que muchas personas que nos estén escuchando aprovechen y se empapen, ¿verdad?, de lo que hace la impresora. Sabemos que el diseño editorial pues ha evolucionado muchísimo y pues se ha transformado a lo que es el mercado digital actualmente, pero muchas personas tienen esa nostalgia y le encanta leer en papel porque el papel tiene algo muy particular que jamás y nunca se va a cambiar por una pantalla. Al menos así lo veo yo.
Yo soy nostálgica así también, yo pienso igual.
Cuéntanos, ¿qué elementos gráficos debe considerar un diseñador a la hora de ejecutar un producto editorial? Entiéndase por un libro de poemas, por decir un ejemplo.
Bueno, o sea, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Ciertamente el diseño ha ido evolucionando en su formato frente a la accesibilidad de nuevas tecnologías que en verdad sí nos permiten la diseminación de información y de contenido editorial, o sea, de forma digital, y eso es fantástico. Ahora bien, pues nosotras en el taller abogamos por complementar las posibilidades que nos ofrece el diseño digital con técnicas más análogas, que entonces nos permiten acercarnos al diseño desde el trabajo manual también. En la impresora, muchas de las técnicas que utilizamos en el proceso de producción de los libros terminan siendo completamente manuales. O sea, eso incluyendo en ocasiones la integración de elementos gráficos y de diseño. O sea, hay elementos que siempre deben considerarse, ¿verdad? Cuando se trata del diseño editorial, definitivamente. Por ejemplo, pienso en la legibilidad de la tipografía y en nuestro caso, en el caso de la impresora, también nos resulta bien importante el origen de esa fuente tipográfica. Intentamos utilizar siempre fuentes de origen latinoamericano, porque la tipografía es también un elemento gráfico. Y entendemos que se tienen que tomar decisiones conscientes, ¿verdad?, en su uso. Otro elemento que debería considerarse al momento de diagramar, por ejemplo, el hacer uso consciente de los márgenes, de los espacios en blanco en la página. Cuando se trata de poesía, esos espacios en blanco funcionan como respiros, como silencios entre los poemas. Y eso definitivamente aporta, o sea, aporta a la lectura y a la estética de cada pieza editorial, y que también hay que respetar los espacios o los silencios que sugiere el poeta, quien escribe, porque en la poesía definitivamente y en su lectura son importantes esos lugares, esos momentos en donde el poeta decide quebrar un verso, indentar una línea, dejar varios espacios entre palabras, por ejemplo. Pienso, a ver, en el caso del uso de ilustraciones, o, ¿verdad?, o cuando uno va a diseñar, trabajar con el diseño gráfico, ilustrar un poemario, hay que pensar que queremos hacer ilustraciones o trabajar con un diseño que complemente, que reaccione al contenido escrito. O sea, es importante al momento de proponerse ilustrar un poemario, por ejemplo, el haberlo leído. O sea, parece algo que no necesariamente vale la pena mencionar o que se cae de la mata, pero es importante el permitirse internalizar y reaccionar a tono con el contenido y con las imágenes que presenta cada poeta, porque la poesía en realidad está llena de imágenes.
Sabes que dijiste varias cosas que me volaron la cabeza, entre ellas el hecho de cómo la tipografía, ¿verdad?, de dónde proviene o cómo está pensada para un idioma, es parte, ¿verdad?, esencial de la publicación. Y no sé por qué, yo dije, mano, yo como que nunca había internalizado eso, que a veces utilizamos tipografías que son hechas para un contexto en términos de lenguaje diferente. Y tal vez no te da la profundidad que estás buscando en el diseño, ¿verdad? A veces decimos como que queremos una tipografía que tenga más color. Y eso es como medio extraño, ¿verdad? Ese como que, ¿qué quiere? Queremos que tenga más color. Pero es que estás buscando tal vez que el trazo sea más fuerte, que tal vez el trazo sea como que más llamativo. Y fíjate, no había internalizado que tiene que ver mucho con el lenguaje. ¿Cómo ustedes hacen ese escogido de tipográfico, ¿verdad? Cuando tienen, por ejemplo, un poema que tiene un sentimiento, por ejemplo, bien, bien heavy, oscuro, por decir algo así.
Pues fíjate, estoy pensando en lo que dijiste, me parece bien interesante. O sea, que en la música, por ejemplo, se habla mucho del color también. La poesía es bien musical también. So, claro que hay color y esa idea de que el origen de la fuente un poco refleje el lenguaje mismo de ese espacio, ese contexto, es bien interesante. Nosotras yo creo que la decisión vino más bien de un lugar como de solidaridad latinoamericana, como de decir, tú sabes, ahí, o sea, si es que en realidad existen tantas fuentes y vienen, tienen tantos orígenes, pues podemos entonces tomar una decisión consciente y no simplemente por cómo luce. Pero también, por ejemplo, pienso en pues, las tipografías que son sans serif o con serif, tú sabes, hay posibilidades también que pueden dialogar con el contenido con el que se trabaja. Yo creo que esa es la idea, como que uno quiere siempre como desarrollar un diálogo desde el diseño hasta el contenido escrito.
Definitivamente. Bueno, háblanos sobre la importancia de la gráfica en el contenido editorial. ¿Para qué sirve la comunicación gráfica cuando el contenido principal o primario es tipográfico? Cuando estamos hablando de un libro, sabemos que en su vasta mayoría van a ser textos, punto. Pero llega un momento dado en que también tenemos que trabajar el diseño desde la perspectiva, por ejemplo, lo que es la jerarquía de información. Vamos a trabajar esos márgenes, cómo se indenta la información. Muchas veces cómo se trabaja esa portada, cómo se hacen esos titulares o divisiones de la de cada uno de los capítulos. ¿Cómo se trabaja?
Bien, bueno, pensando en la importancia de la gráfica, ¿verdad? Como el inicio de esa pregunta, como que para mí la importancia de la gráfica en el diseño editorial recae precisamente en esa posibilidad de complementar, o sea, de añadir información que va a potenciar la lectura, que va a añadir a la interpretación del contenido. En nuestro caso, que trabajamos mucho con poesía, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Ilustraciones que dialoguen, una tipografía que dialogue, el material mismo, el papel que dialogue también con cuán liviano o con cuán duro puede ser el contenido con el que se trabaja. Y que también provea contenido adicional, ¿verdad? Que dinamice el acercamiento y la interacción del lector con el libro como objeto físico. A mí me gustó cómo formulaste esa pregunta porque, o sea, hay algo como de... Es que pienso en la comunicación gráfica, vamos. Uh-huh. Como que, y eso es eso, o sea, es como que es desde ahí que debe uno acercarse al trabajo de diseño editorial. Entenderlo como una responsabilidad de comunicar algo, de dialogar con otro medio, con respeto siempre pues, al mensaje, al estilo y a la forma, ¿verdad?, que emplea él, la poeta, en su obra. Queremos que añada, no queremos que opaque ni que cargue el trabajo. Yo creo que eso es importante.
Yo soy fanática de lo que son los escritores puertorriqueños y en un momento dado me dio una fiebre, como dicen por ahí, de leer mucho sobre Ana Lidia Vega. Y sus libros me encantaban muchísimo, cómo añadían ilustraciones un tanto rebuscadas cuando se utilizaban para las portadas o para algunas secciones específicas de división de sus cuentos, ¿verdad?, y de sus anécdotas. Y yo decía, wow, después que leía, ¿verdad?, esa pieza, me daba cuenta que había muchísimos elementos incorporados en la ilustración. Y no era una vez cuando tú leías ya la pieza que te dabas cuenta y entendías la ilustración. Y ahí es donde tú dices, wow, la persona que lo diseñó se tomó el tiempo de leer, entender y interpretar el contenido de una manera gráfica.
Sí, qué bonito eso. Eso me hizo pensar en un libro que me gusta mucho, se llama La calle, de la poeta Dalia Nieves Albert. Y hay algo interesante del uso de las ilustraciones en ese libro. Todas las veces que me lo he leído, están tan bien colocadas, me parece. Como que justo donde está esa ilustración es donde tú necesitabas tomarte un break y decir, espérate, déjame como respirar, que es lo que yo acabo de leer. El libro sí como que me habla. Y en el caso de esas ilustraciones en particular, aunque sí son ilustraciones bastante anatómicas, son bastante como abstractas también. So, es interesante ver hasta qué punto uno puede sí conectar y dialogar, no necesariamente desde la literalidad de la imagen, sino como capturar la esencia. Como que eso también es un trabajo que vale la pena pensar sobre eso.
Cuando mencionaste lo de los espacios, muchos diseñadores, cuando estamos trabajando lo que es diseño web, en mi caso, que es una de las cosas en las cuales me desempeño y estoy dando mentorías, me dicen, mira, es que yo no sé cuánto espacio necesita esta página, cuánto espacio necesita este botón para la interactividad. Y yo le digo, bueno, si tu ojo se tiene que, mira, comprimir básicamente para entender qué está pasando entre un área y otra, necesitas un espacio visual. Y cuando tú estás hablando de los espacios, de que estás leyendo tal vez algo muy, muy, muy fuerte o con unas emociones que quieren, ¿verdad?, desplazarse donde está el texto, ahí tú te das cuenta qué importante es el espacio en blanco, qué importante es dejar esos márgenes para que, ¿verdad?, ese poema o ese texto, ¿verdad?, fluya realmente.
Sí, totalmente de acuerdo.
Queremos conocer, ¿verdad?, sobre las técnicas del proyecto de la impresora. Háblanos sobre la risografía, explícanos lo que es la risografía, cómo usted la trabaja y cómo los diseñadores pueden aprender a hacer trabajo en base a esto.
Claro que yes. La risografía o la impresión en risografía viene siendo una técnica mecanizada del grabado. O sea, es una técnica de grabado mecanizado que recientemente ha sido rescatada, ¿verdad?, por artistas gráficos y microeditoriales alrededor del mundo, porque en verdad es bien eficiente, tiene alto rendimiento y también por su carácter ecológico. Se trata de tecnología japonesa. O sea, la máquina se llama la risograph, luce en apariencia. Cuando tú la miras de frente, la máquina en verdad parece cualquier otro tipo de impresora. O sea, es como tiene dos bandejas a los lados, por una entra el papel, por la otra sale. Tiene una bandeja de escaneo arriba, ¿verdad?, donde colocamos un original impreso en una fotocopiadora de calidad con el contenido que vamos a reproducir. ¿Por qué hacemos esto? Porque el modelo de nuestra RISO no tiene interfaz digital. Hay unos modelos más modernos que sí lo tienen, que podrían literalmente pues pasar la información digitalmente y la máquina la va a reproducir. En nuestro caso, pues no. Para el momento de reproducir, tenemos que imprimir un original para que la máquina lo registre y luego lo reproduzca como una imagen. Como dije, cuando tú la miras de frente, sí parece una fotocopiadora tradicional, pero a diferencia de cualquier otra impresora, pues el funcionamiento interno cambia. Y ahí es que se pone como interesante. La máquina cuenta con un cilindro o un tambor de color. Y necesitas uno por cada color que vayas a utilizar. Es muy parecido al grabado, a la serigrafía. Se imprime un color o una capa de color a la vez, hasta que se completa la imagen. El papel pasa más de una vez por la máquina, dependiendo, ¿verdad?, de cuán complejo sea el diseño o de cuántos colores lleve. Ese cilindro, ese tambor de color alrededor, piensen en verdad que es como un tamborcito así cilíndrico, tiene un tamiz de papel encerado. Entonces, ese tamiz es donde la máquina registra el diseño, haciéndole como unos puntitos, registra el diseño para luego reproducirlo al papel. O sea, a eso le llamamos el máster o la plantilla. Entonces, básicamente es repetir ese proceso, ¿verdad?, de escanear ese original las veces que sean necesarias, dependiendo de las capas de color, hasta completar entonces la imagen. Y pues nada, repetimos ese proceso hasta haber impreso todas las hojas con todas las capas de color que requieran para luego entonces pasar a lo que sería pues la compaginación del libro, la encuadernación, darle los cortes finales, sus terminaciones y distribuirlo.
Eso es un proceso súper artesanal.
Sí, completamente artesanal. La mayor parte del proceso es trabajo manual. Diseñamos digitalmente, sí, pero también integramos a veces elementos. O sea, hemos sabido colocar, por ejemplo, hicimos un poema suelto, que es una de las colecciones que trabajamos, una de nuestras series de poesía, que son publicaciones de un solo texto. Son poemas mayormente, y colaboramos con una amiga poeta, con Lucía Soé, haciéndole un poema suelto. Y el punto es que colocamos las florecitas Cruz de Malta encima de la bandeja de escaneo, y ese viene siendo como el backdrop, como el fondo del poema. Sí, o sea, tratamos como de complementar y de jugar, porque la máquina de momento sí no los permite. Entonces, pues, esa parte se torna súper divertida.
Wow. Y me quedé pensando en cómo funciona la risograph, específicamente con respecto a los colores. Si un diseñador quisiera hacer un archivo digital, específicamente pensando en la utilización de esta máquina, ¿qué consideraciones debe tener cuando la envía o qué debe pensar cuando esté diseñando para ella?
Bueno, algo que es importante saber es, ya que la máquina no cuenta con interfaz digital, como dije, y no, porque no es uno de los modelos más modernos, la máquina registra el color en escala de gris. Exacto. So, por ejemplo, cuando el diseñador me envía un documento, yo necesito que ese documento no aparezca ni en azul, ni en rojo, ni en verde. Yo lo necesito en escala de gris, considerando, ¿verdad?, cuán intenso, cuán opaco se quiera ese tono. De igual forma, también es importante saber, y existen ya en el internet, si uno busca, te puede aparecer como la carta de colores, de los colores disponibles para la RISO. porque los colores son fijos. O sea, quiero decir que la tonalidad del azul, o sea, tal vez la intensidad, sí, la retícula que uno le coloque en los ajustes de la máquina, va a darle diferentes acabados, pero el color es el mismo. O sea, no sé si me explico. Esas tintas son interesantes porque también son semitransparentes. O sea, uno puede contraponer una sobre otra y crear otros colores. Que es algo que también, ¿verdad?, el diseñador debería tomar en consideración cuando esté trabajando con el diseño digital. Sí.
O sea, que se puede, bueno, hasta cierto punto trabajar las opacidades por la consistencia de la tinta.
Sí, sí. Hasta cierto punto se puede, es manejable.
Qué nítido. De verdad que está súper súper interesante el hecho de cómo se trabajan, ¿verdad?, este tipo de maquinaria con relación a la impresión. Estamos nuevamente muy acostumbrados a lo que es el proceso digital y se ha perdido un poco, ¿verdad?, cómo se han trabajado todo esto de manera artesanal y las ventajas que puede tener, ¿verdad? Y cuán, yo lo veo de una manera bien artística, ¿verdad? Cuán único puede ser ese trabajo. Incluso cuánto valor puede tener por el hecho de hacer ediciones, ¿verdad? Ediciones especiales o ediciones limitadas, ¿verdad? Por otro lado, sé, ¿verdad?, estuve verificando un poco de información sobre su proyecto específicamente y sé que ustedes también trabajan en el área de responsabilidad social con respecto a los materiales, ¿verdad?, que ustedes utilizan para las publicaciones. Cuéntanos sobre eso.
Bien, bueno, sí, claro. Yo pienso que hay que reconocer, ¿verdad?, que cuando se habla de publicación de libros físicos, pues siempre va a implicar un uso y un gasto de materiales, o sea, mayormente el papel, y que en realidad es responsabilidad de cada cual, pues el uso consciente de esos materiales. Por ejemplo, nosotras en el taller trabajamos tiradas cortas, de no más de 300 ejemplares a la vez. Nos interesa producir como que lo justo y necesario para darle vida a esa publicación, pero siempre en relación a los recursos que se tienen a la mano y a la escala del público lector también, ya que las posibilidades de imprimir existe, de ser necesaria, o sea, que hay que ser realista con la escala de los recursos con los que uno cuenta. Nosotras también, donde compramos el papel, en una papelera en Bayamón, llevamos desde el 2016 comprándoles papel a ellos, y pasa mucho en esas papeleras grandes que el papel a veces se les queda. De momento tienen stock de un papel viejo, vamos, que funciona, que está bello, que se le ven unas fibritas, que parece casi como papel reciclado, unas cosas bien bonitas. Y casi siempre pues aprovechamos y nos llevamos de ese material también, que es casi como, de verdad que se siente a veces casi como reciclarlo, porque es lo que el muchacho nos dice, si eso está ahí, eso no se lo lleva a nadie, pues dame lo que yo lo quiero, o sea, es como que vamos a usarlo a nuestro favor. También pienso que es importante el tener claro los detalles, como que todos los detalles al momento de imprimir, pensando en cómo ser costo efectivo, vamos, uh-huh, con el uso de los materiales, con el tiempo. En nuestro caso, ¿sabes qué color vamos a imprimir primero? Estar pendiente al registro, o sea, que son cositas que uno va como que notando en la medida en que uno usa el equipo y se familiariza con él. Y son cosas que nos ayudan a ser más costo efectivas precisamente con eso, con el tiempo y con nuestros recursos.
Háblame también del proceso que ustedes hacen de selección de tintas con materiales no tóxicos. También tengo entendido, ¿verdad?, que por el tipo de máquina pues también conlleva una tinta en específico.
Sí, definitivo, la tinta. La máquina usa una tinta en específico, ¿verdad? Son tintas naturales, fabricadas a partir de aceites vegetales, como la soya, por ejemplo, que eso sí, ¿verdad?, pues le da una cualidad más ecológica a la máquina. Además de eso, la tecnología de la máquina permite una impresión rápida y pues por ende de costos reducidos en comparación, por ejemplo, a otros formatos de impresión digital. La máquina funciona con menos energía que otros sistemas tradicionales de impresión. El máster o la plantilla de la que hablamos ahorita está hecha con fibras de plátano. Sí, interesante.
Wow, me volaste la cabeza ahí como que, ¿what?
Como, hello. Sí, yo también cuando me enteré fue como, permiso. Y bueno, como había mencionado también, el hecho de que las tintas sí son semitransparentes, por lo cual se pueden combinar para formar otros colores, pues sin la necesidad necesariamente de incurrir en los gastos de un nuevo cilindro o tambor de color, pues también le añade una cualidad como de costo-efectividad al asunto.
Qué nice, qué nice. Yo pienso que esto es vital porque, como bien hablamos de los recursos, sabemos que pues el tener un libro básicamente pues conlleva, ¿verdad?, un costo para nuestro planeta. Pero el hecho de que ustedes lo están haciendo de esta manera, ¿verdad?, pues nos provee una mirada diferente a cómo obtener, ¿verdad?, ese mismo sentimiento de poder tener el libro, a la misma vez siendo consciente de que no necesariamente pues estamos teniendo, ¿verdad?, un impacto tan negativo dentro de nuestro planeta. Cuéntanos un poco, ¿verdad? Vamos a entrar dentro de nuestras secciones recurrentes de aquí del podcast, y yo quisiera que me contaras cuáles son los errores más comunes de los diseñadores al trabajar piezas editoriales. Estamos fallando en lo fácil. ¿Cuál tú crees que es como que tan fácil y ustedes la dejaron caer? Cuéntanos.
Ay, qué graciosa. Baba. Pues mira, en nuestra experiencia, y considerando el tipo de impresión que trabajamos, que hemos hablado ya pues un poco sobre ella, pues no, hemos topado que en verdad es bien importante como que entender las posibilidades que la técnica de impresión ofrece. O sea, en este caso la risografía, pero en cualquier otro tipo de caso, con cualquier otro tipo de equipo, hay que conocer cómo el equipo funciona, el diseñador, aunque tú no vayas a estar ahí imprimiendo, es importante tener todas esas cosas claras, ¿verdad?, para facilitar el trabajo y en realidad para garantizar la integridad de la imagen o la integridad del diseño. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, nosotras no podemos diseñar como se diseña para fines de impresión digital. En relación al cuerpo del texto es más sencillo, pero ya cuando se añaden elementos gráficos, pues hay ciertas cosas que hay que tomar en consideración. La risograph cuenta con ciertas imperfecciones en la uniformidad y en el registro. Entonces, eso hacen de cada impresión una pieza única. Eso es algo que nos encanta. Le añade personalidad. Aunque, pues, también implica que hemos tenido que aprender cómo usar esas cualidades de la máquina a nuestro favor, definitivamente. Y, pues, considerando eso, pienso que uno de los errores más comunes es fallar en tomar en consideración los recursos de impresión con los que se cuenta, ¿sabes? Al momento, antes de aventurarse a diseñar. Esto no hay que verlo como una limitación para el diseño, sino como una posibilidad de experimentación gráfica que utilice a favor, ¿verdad?, pues las virtudes que cada técnica de impresión ofrece. Para mí eso es súper importante.
¿Sabes qué? Qué bueno que mencionas eso, porque, por ejemplo, cuando yo comencé mi carrera como diseñadora, yo recuerdo que tenía que hacer varias publicaciones y una de las cosas que me dieron la oportunidad en donde estaba trabajando fue: ve a la imprenta, verifica los colores que tú quieres realmente utilizar, mira los materiales y mira cómo va a ser el proceso completo. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de ir a Era Printing, que es una imprenta aquí en San Juan, Puerto Rico, y yo de verdad que no recuerdo el nombre, discúlpame si me estás escuchando, pero esa secretaria, yo la recuerdo tantísimo. O sea, ella me abrió toda la cartera de colores con los pantones, me decía, ¿cuál es el rojo que tú quieres? Y yo, el hex color, ta, 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 ta. Y me dice, ah, no te preocupes, es este. Y entonces, cuando lo vamos a imprimir, va a quedar así. Yo, ese no es el color que yo quiero. Y fue de verdad que un factor determinante en muchas de las cosas que estaba trabajando. Me di cuenta que imprimir no era lo mío. Hacer trabajo impreso no era lo mío. Me quedé en el ambiente digital por muchas otras razones. Pero yo creo que si tú estás en la carrera del diseño, en algún momento dado debes hacer un trabajo impreso, ya sea en una editorial grande o simplemente en algo un poco más artesanal, pero debes hacerlo para poder entenderlo, ¿verdad? Esa otra faceta del diseño, cómo llega a tu producto a ser algo más tangible, no solamente que viva a través de una pantalla. Y eso,
sí,
que,
y eso totalmente. El tener el objeto físico en la mano, el interactuar con él, el no solo generarte una expectativa del producto final, sino el interactuar, ¿verdad?, con el material desde antes de ser ese producto final, yo pienso que es súper importante. Y esa experiencia que tuviste visitando esa imprenta, esa es la manera en que a nosotros nos gusta trabajar también. Como obviamente ahora por prepandemia era más sencillo, es lo que quiero decir, ¿verdad? Decir, pues vengan todos, vengan al espacio. Pues ahora es un poco distinto. También nos mudamos a Isabela. Nosotras estuvimos en Santurce, estuvimos en dos locales en Santurce desde el 2016 que comenzamos el proyecto hasta hace poco. Eso también, pues entonces la distancia. Pero esa es la manera en que nos gusta trabajar. O sea, vengan al taller, conozcan el espacio, vean la escala de los recursos con los que contamos. Son tantas máquinas, Nicole y yo. Esa es la que hay, vamos a hacerlo.
No, no, súper cool. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que fallando en lo fácil definitivamente es tirarte a ciegas y no entender para qué estás diseñando. Y más cuando estamos hablando de un proceso editorial. Porque muchas veces incluso fallan en cosas más fáciles todavía, como por ejemplo la utilización de la tipografía en un tamaño adecuado para la vista. Muchas veces pensamos como que, esa tipografía en 12 se va a ver. Y de momento cuando vienes a ver, porque la tipografía cambia de grosor, cambia de cuánto, ¿verdad? Esa finalidad de los remates, o sea, vienes a ver, no ves nada al final y al cabo, ¿verdad? Y eso va a depender mucho también del método que se utilice. Bueno, historias de terror. Yo siempre digo esta sección, yo no quiero que la gente se me salga corriendo de la entrevista. Que conste que es básicamente a qué tú le darías como anceta, ¿verdad? De algún trabajo o algún proyecto que trabajaron a nivel gráfico, ¿verdad? Pero que aprendieron. Lo importante siempre es que aprendemos sobre estas experiencias.
Claro, totalmente. Mira, me da mucha risa. Historias de terror. Pues así como historias de terror de alarme los pelos, no tanto. Pero definitivamente contratiempo. O sea, nos hemos topado con contratiempo relacionado muchas veces a la efectividad de ciertos diseños. Como, o sea, para con el uso de la técnica de impresión que trabajamos, que es lo que hemos estado hablando. O sea, la risografía tiene otras cualidades. O sea, todas las veces hemos podido resolver y aprender un montón precisamente sobre las posibilidades que nos ofrece la máquina. El reto se presenta pues al momento de llegar a un diseño que funcione para la máquina, que cumpla con nuestro criterio estético y también que complazca al diseñador, al artista, al escritor, quienes en ocasiones han tenido como otra visión del producto final. O sea, hay que ajustar un poco a veces esas expectativas de acuerdo a los recursos con los que uno cuenta. Hace poco, por ejemplo, estuvimos colaborando con otra editorial de carácter independiente, imprimiendo su segundo título bajo su sello editorial, y nos topamos con que tuvimos que sugerir un montón de cambios al diseño, que estaba bello el diseño. O sea, el diseñador trabajó intensamente, hizo una cosa espectacular, espectacular de bella. Pero pues tuvimos que sugerir algunos cambios. Y se resolvió con un montón de diálogo, un montón de comunicación, para asegurar precisamente eso, que pudiéramos cumplir con las expectativas del diseño, para también ajustar esas expectativas en relación a las posibilidades que ofrece la risografía y el equipo con el que nosotras contamos. También pienso, y esta vez sí fue más intensa, porque esto fue más a principio del proyecto, la intensidad viene de que era un proyecto que era rush, lo teníamos que hacer ya.
Payer,
hay una actividad, hay un evento, este libro tiene que estar listo, y nosotras histéricas. Y en ese caso nos dimos cuenta, bueno, estábamos trabajando con la reproducción de un facsímil, de un título que nos comisionaron, entonces nos topamos con que el diseño de portada como que no se veía bien. Era como, ¿qué es lo que está pasando? Que esto como que no está entintando bien. Y empezamos, jugamos con los ajustes de la máquina, estuvimos un ratote, dijimos, ¿será el diseño que como que no le gusta a la máquina, será? Porque uno dice, ¿pero qué es? Y nos dimos cuenta que no era el diseño, que no era la máquina, que era el papel que estábamos usando.
Oh, wow, ok.
Esto fue a principio de proyecto, estábamos todavía familiarizándonos, ¿verdad?, con el funcionamiento de la máquina, y nos dimos cuenta que el papel la máquina no lo registraba bien, la imagen no registraba bien sobre ese tipo de papel, porque tenía cierta textura. Y bueno, pues tuvimos que sentarnos a hablar con el artista, escoger otro papel, resolvimos el problema. ¿Sabes? El libro quedó bello, y pues ahí aprendimos precisamente eso, ¿sabes? Que hay tipos de papel que la máquina, o sea, que la risografía no maneja, y que esto es algo que tiene que también tomarse en consideración al momento de diseñar y de escoger esos materiales, porque en realidad, o sea, todos los materiales seleccionados forman parte del diseño, parte íntegra de cualquier pieza editorial.
Diantre, qué bueno que dijiste eso, de verdad, estoy súper contenta que dijiste eso, porque lo que pasa es que yo escucho a muchos colegas que dicen, mire, ¿y cómo te fue en tal proyecto? Yo entregué el file. Pero, y viste cómo finalizó, tú estuviste envuelto en el proceso o envuelta en el proceso, tú seleccionaste algo del proyecto más allá de simplemente deliver y ya. Y creo que eso es algo en lo cual, volviendo a la sección pasada, también fallan en lo fácil, porque tú sabes, llega un punto en que no solamente es cómo tú entregas ese diseño, cómo ese diseño se complementa, ¿verdad?, al producto, sino, ¿verdad?, estar en todas las etapas y hacer que tu diseño, ¿verdad?, literalmente viva en los materiales, viva en el contenido, o sea, esté presente en todas las áreas de ese producto final. Y es muchas veces, eso afecta a tu diseño.
Definitivamente, me encantó cómo lo dijiste, eso de que el diseño viva en ese material. O sea, porque eso es lo que queremos hacer también. Y por ejemplo, cuando se trabajan proyectos donde alguien escribe, alguien diagrama, hay un diseñador gráfico que va a hacer las ilustraciones. O sea, es que son diferentes personas las que están metiendo la cuchara en ese trabajo. Es importante que todas esas intenciones, esos estilos, eso, todo eso dialogue. Y pues yo pensaría que sí, que uno quiere... Bueno, si uno se sentó y pensó ese bebé, ese diseño, uno quiere verlo así como crecer y salir a la vida, como que, ¿verdad? Uno quiere mantenerse al tanto de todo el proceso editorial.
Literal, literal. Bueno, antes de finalizar la primera parte de la entrevista, si ustedes están escuchando este episodio, tienen que ir al Behind the Scenes, así que no pierdan tiempo. Pero antes de finalizar la primera parte, yo quiero culminar esta entrevista con ¿por qué diseño? ¿Por qué tú entiendes que necesitamos más diseñadores en la industria?
A ver, mira, ¿por qué no? ¿Sabes? Es que la verdad, o sea, hablo por mí, obvio, las posibilidades de tú idear algo, conceptualizarlo, y luego contar con los recursos para ejecutarlo, compartirlo, difundir ese contenido. O sea, a mí me ha brindado un montón de satisfacción, la verdad. Mi relación con el diseño, con el mundo editorial, antes de formar parte de la impresora, era una relación mayormente de espectadora, de lectora. O sea, yo sí había tenido la oportunidad de colaborar con mis amigos y mis amigas de la universidad, de la UPI, en publicaciones de corte artesanal e independiente, donde estábamos empezando como a explorar con nuestro, ¿verdad?, nuestro interés por la poesía, por la literatura. Pero yo todavía entendía, pensaba que para publicar mi trabajo yo tenía que sentarme a esperar a que a alguien le interesara mi trabajo. Entonces mi óptica pues ha cambiado por completo en la medida en que yo me he ido adentrando en las posibilidades de diseño y de publicación independiente desde la autogestión. O sea, el trabajo que nosotros hacemos en la impresora es completamente autogestionado. Y pues claro está que contar con el equipo y los recursos con los que tenemos en el taller facilita ese cambio de pensar y de poner en práctica. Pero, o sea, sí existen plataformas accesibles, el poder que tiene la autogestión es real, y si tenemos la posibilidad de poner a circular, ¿verdad?, la creación de nuestro contenido, de nuestro diseño, a través de la colaboración interdisciplinaria, o sea, con otros artistas, con otros escritores. Como que yo pienso que esa es la manera, o sea, esa es la manera en que Nicole y yo hemos trabajado desde el 2016 para acá. Y ha sido a través de esa colaboración que hemos podido ir tanto puliendo nuestras destrezas editoriales como de diseño. O sea, que yo creo que en verdad es importante como que aventurarse, sí, juntar fuerza. O sea, juntar fuerzas con colegas que tengan destrezas que complementen las que uno tiene, el trabajo que uno hace, y confiar en el poder que tenemos de autogestionar nuestro trabajo.
Así mismo, la colaboración es clave y creo que eso ha sido parte de lo que nosotros promovemos también aquí en Comanceta. Como bien saben, nosotros contamos con diferentes corresponsales alrededor del mundo que también nos proveen ese contenido, pero porque creemos en la colaboración, ¿verdad? Creemos en lo que es la comunidad. Y también, ¿verdad?, agradecemos a toda la audiencia que está con nosotros, que es la comunidad de Comanceta. Muchísimas gracias, Amanda, por esta primera parte. Si quieren seguir escuchando, tienen que darle para el Behind the Scenes. Nuevamente, gracias, Amanda, por estar con nosotros.
Gracias a ti, gracias a ustedes.
Será hasta la próxima, amigos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comancetapodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Coman Z Podcast, o en Facebook como Coman Z Podcast PR. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Coman Z Podcast ni a sus auspiciadores.